11 en Canarias, segunda hora de la mañana de fin de semana y tenemos todavía muchísimos contenidos. Pues vamos a hablar de monarquía también en esta segunda hora.
Nos vamos al teatro para hablar de monarquía, de la de Eduardo II, Ojos de Niebla, en el Teatro Bellas Artes. Nos va a atender José Luis Gil y quizá lo más interesante de esta obra y perturbador, ¿no?, a la vez, es que refleja la actualidad de alguna manera. 7 siglos después, el ser humano pues continúa señalando a los diferentes.
Los temas universales nunca pasan de moda.
Los clásicos siempre están de moda. Hasta el 25 de octubre en el Teatro Bellas Artes. Hablaremos de Un sonido atronador, de Bradbury, editado por Nórdica Libros. Nos acercamos a la obra y vida de este escritor con Maite Fernández, que es coordinadora de la Escuela de Traducción Villar de Letras. Qué importante el trabajo de los traductores.
Lo comentaba el otro día con ella precisamente porque leí un libro, no voy a decir cuál es, que además hemos hablado aquí en el programa, en su contenido interesantísimo, pero Dios se ayuda a la hora de leerlo. O sea, me peleaba con las páginas, que María que me tiene enfrente, y era nada más todo el
una
tiempo
lucha.
Resoplando, suspirando, porque claro, yo quería desentrañar un poquito lo que ahí ponía y era subordinada, no entendía nada. Claro, una mala traducción puede arruinar un libro. En este caso era del francés y lo comentaba con Maite, precisamente porque tienen una escuela de traducción. Digo, pues me llamó la atención que al ser una lengua de la misma raíz, ¿no?, indoeuropeo, románico, tal, digo, pues no haya tanta diferencia. Y dice, pues sí, precisamente el francés es complicado. O sea que todo tiene su intríngulis. Bueno, hablaremos de Ray Bradbury, 100 años de su nacimiento. Está muy bien porque él decía que en su literatura no es que hiciera predicciones, sino que daba avisos. Y de hecho, bueno, pues muchas de sus teorías, en este caso el sonido atronador, ese relato del que vamos a hablar hoy, inspiró lo que luego sería la teoría del caos, aquello del efecto mariposa, ¿te acuerdas? Que el aleteo de una mariposa en Nueva York podría provocar un tsunami en Taiwán. Ahora, ya nada es incuestionable, ¿no? Nos podemos cuestionar prácticamente todo.
Dices, 100 años del nacimiento, nació un 22 de agosto de 1920. Luego vamos a salir de Matrix y lo vamos a hacer con Carlos Río.
Ah, pero estamos en Matrix, estamos.
Con el tema de la alimentación.
¿Hemos elegido la pastilla roja o la azul?
Con el tema de la alimentación ya sabes que sí, así que vamos a comer comida real con ese libro editado por Paidós. Bueno, hay de todo un poco, hay mucho procesado, ya lo sabes.
¿Y las dietas detox, qué te parece?
Porque tienes que estar intox para hacer
totalmente
una detox. Luego
estoy desintoxicándome y tal. Digo, pero te has intoxicado antes. Hombre, la lasaña igual no te ha gustado, pero yo qué sé.
Ya. ¿Eh? Tienes toda la razón.
Hay que comer bien y punto, ¿no? Tanto como desintoxicarse.
Aunque se nos haya olvidado, en este año 2020 estamos celebrando año galdosiano, hace 100 años de la muerte de don Benito Pérez Galdós. Te invito a viajar al barrio de Chamán y San Antonio y sus calles galdosianas. Un paseo entre obras y personajes de don Benito Pérez Galdós en Las Palmas de Gran Canaria, su ciudad vital, a través de mis postales. Y a la 1 de la tarde, la contratertulia.
Sí.
Miedo me da la contratertulia de hoy porque Dani Palacios y Antonio Poveda están revolucionados.
Venga, pues que no te dé miedo, vamos, es que hay unas noticias un poco rocambolescas,
sí,
¿no?
Sí, pero bueno, tiramos el anzuelo y vamos pescando.
Del flequillo de Ana Rosa no vamos a hablar.
No, qué pereza, me da muchísima pereza ese debate. Prefiero hablar con Gonzalo,
que me está
escuchando.
Ya lo sé, pero
ya,
menudo revuelo. Espera, le voy a preguntar, está escuchándonos
Gonzalo de Madrid.
Gonzalo de
Madrid.
Un
oyente.
Un oyente para recomendar un libro.
Eso es.
Gonzalo, buenos días.
Buenos días, Celia, y a todos.
Bueno, ¿qué libro nos recomiendas?
Mira, estoy leyendo una biografía del profeta Mahoma.
Ajá, ¿cuál?
Una biografía que ha escrito una chica que se llama Karen Armstrong.
Hombre, una chica, ¿no? Esta fue es una escritora británica que fue monja, por cierto, escribe de religiones como nadie. Princesa de Asturias también le dieron, creo, no me acuerdo el año.
Sí. Y es fascinante,
claro,
está prorrogado por ella misma después del 11S,
sí,
y habla como una biografía que va dirigida a un mundo aparentemente machista, porque todas las biografías de Mahoma siempre han tenido mucha controversia.
Sí.
Y esta parece que es la única, según explica ella, la buena acogida que ha tenido en el mundo musulmán de estudiosos del islamismo.
Bueno, oye, pues está muy bien.
Y eso lo cuenta ella en el prólogo, y es fascinante. La vida... La verdad que es que la biografía es fascinante, sobre todo el retrato que hace de la época de Mahoma la escritora.
Sí, sí.
Y en principio parece que se me iba a hacer bola, pero lo estoy leyendo muy ligero, muy ligero, muy ligero.
Oye, cómo me gusta escuchar eso. Además, esa expresión de se me hace bola es muy... vamos, muy significativa, ¿no?, de la lectura de un libro, y se ve perfectamente, ¿no? Bueno, pues, Gonzalo, muchísimas gracias. Karen Armstrong, es verdad, una... Bueno, es que estuvo metida en lo que es la religión, ya digo, fue monja, es católica también aparte, pero escribe de religiones pues como nadie, de hecho está premiada. Muchísimas gracias, Gonzalo.
A vosotros.
Un fuerte abrazo. Espera, que le voy a preguntar, digo, que está escuchando ya a José Luis Gil, ¿no? Sí. José Luis, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Me alegro mucho de hablar contigo, que la última vez fue con Cyrano, ¿no?
Sí, 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 así fue.
Qué bien. Y estabas aquí en estudio, ahora como no podemos...
Ah, sí, es verdad. Tiene es verdad que cambia todo. Nos ha cambiado todo.
Todo telefónico.
Pero ahora disfrutamos de tu voz, que antes a micro cerrado Elia y yo hablábamos de tu voz, que es maravillosa. Y de verdad, tu papel en Eduardo II es... Bueno, para quitarse el sombrero, yo no sé qué me pasa con el teatro. Empecé la semana pasada y las dos obras que he visto he salido emocionada. La semana pasada fue Godot y esta semana me ha tocado Eduardo II.
Muy intensa ella, José.
Maravillosos, bien. De verdad. Vaya equipo, José Luis.
Has empezado bien la temporada. Sí.
Ha empezado muy bien.
Dos buenos títulos.
¿Eh? Oye, José Luis, que digo que los temas universales, que es lo que comentaba María, dice, nunca pasan de moda. Yo decía de broma lo del flequillo de Ana Rosa. Bueno, de broma y no. Digo, no sé cómo se puede armar ese revuelo por un flequillo. No revuelo, sino el comentar todo. Pero luego se ha llevado incluso al extremo de que es algo machista porque por ser mujer le están criticando el look. Digo, no sé si eso hasta este punto, José Luis, porque también a vosotros... Hay políticos incluso que ahora que sale con moño, que no sale con moño, que si Simón con pelo largo, ahora con pelo corto. Yo creo que son cuestiones, de nuevo, universales, ¿no?
Bueno, pero me estás pillando fuera de juego completamente.
Ya, pero no, me interesa tu opinión y digo, no sé.
No, lo del flequillo, ni idea.
No sabes ni de lo que te está hablando. Pues eso dice mucho de ti, porque el debate del flequillo de Ana Rosa
está muy bien.
Es alucinante, de verdad.
Y oye, lo del moño sí ya me suena un poco más porque, bueno, pues ese tipo de informaciones la tienes un poquito más al instante, por lo menos yo, que tampoco me parece... ¿Qué importancia puede tener eso? Pero lo de flequillo me ha dejado...
Te ha dejado muerto, ¿eh? Pues estos son los temas de Estado ahora.
Me recuerdo a mi madre cuando yo era niño, que me llevaba a la peluquería para que me cortaran el pelo, una peluquería que era pequeñita, así de confianza de barrio, sí. y le decía al peluquero, córteselo bien a flequillo, así que le quede bien. Mira, era más gracioso todavía, porque flequillo en Teruel, o sea, en el pueblo de Teruel, donde eran mis padres y mis hermanos mayores, decía atufa.
¿Atufa?
Córteselo atufa, que era a flequillo. Ah. O sea, me has vuelto a la niñez.
Pero escucha, que absoluta. Te lo cortaban como a tazón, así que decimos.
No,
¿o cómo?
Sin tazón, no. Lo del tazón es una leyenda urbana.
Eso es una... Ya.
Eso sería en otros tiempos. Pero sí, vamos, que era flequillo.
Flequillo.
Y entonces me has devuelto a la niñez.
¿Ves? ¿Ves qué bien?
Pero no sé de qué me hablas concretamente.
Ya. Pero ves, te ha venido un recuerdo bonito, que es el flequillo. Y yo he aprendido esto de cómo era, córtaselo a tufa.
Sí.
Bien, vale.
Así como suena, ahí me da mucha vergüenza, porque yo casi lo entendí lo que significaba a base de que me lo hicieran.
Claro.
Porque ese lenguaje de Teruel yo ya me venía un poquito lejano. Yo vine, me trajeron a Madrid cuando yo tenía meses apenas, aunque me siento muy aragonés.
Sí.
Pero ese lenguaje de mi madre que me acompañará toda la vida.
Hombre, y es que esa jerga, ¿no? Esas palabras que no deben perderse y que se están perdiendo. Y además, a mí me pasa con mi pueblo, en este caso es La Mancha, y dicen muchas expresiones que luego es que las buscas en el diccionario, realmente tienen una raíz y muy lógica.
Están todas. Yo cuando mi madre falleció prematuramente y me tomé la molestia de todas las palabras que recordaba y que a mí me sonaban, bueno, pues eso, pues a Teruel y cosas muy muy locales, las apunté, de todas las que me acordé, las apunté y las busqué en el diccionario, y eran perfectísimamente correctas, y significaban aquello que parecía.
Uh-huh.
Aquello que parecía, por el siempre las decía en un momento determinado, como regañándote, te llamaban modorro, o jauto, o no sé qué, y yo decía, pero mamá, pues Dios... Pero claro, cuando te lo llamaba tenía estaba muy bien metida esa palabra, porque luego significaba lo que tú te imaginabas que significaba.
Sí,
pues
sí.
Me viene muy bien este inciso, porque la próxima semana ya avanzo que vamos a hablar de un vivero de palabras de nuestro medio rural, que es un glosario poético ilustrado que recoge las palabras del medio rural en riesgo de desaparecer. Si queréis, después de esta introducción
por favor,
tan larga
este
que hemos
preámbulo.
Hecho, vamos a poner música y empezamos esta entrevista para hablar de Eduardo II, Ojos de Niebla.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez, Es Radio.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital.
Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91-409-4002.
Colabora, colabora,
colabora.
91-409-4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez, Es Radio.
Estábamos comentando, José Luis, hola de nuevo.
Hola de nuevo.
Estábamos comentando que cómo es un silencio en radio, ¿verdad? Porque escuchamos a Jacob Collier, que es el artista de este fin de semana, y un silencio en radio como... Y ha sido un segundo. ¿En el teatro cómo es?
Pues es maravilloso.
Sí,
los
¿verdad?
Silencios, sí, tienen un valor a veces tan importante como la palabra, o quizá más, porque significa que en ese momento alguien, algún personaje o algo está pasando, que está acusando y reaccionando ante algo que le han dicho y que no hay manera mejor para reflejar eso que te ha motivado ese silencio que un silencio bien hecho. Y el público, cuando el público está en silencio y tiene que estar en silencio, y está en silencio, es impagable. Notas la atención clavada en tu nuca y eso te da mucho subidón.
¡Qué maravilla! Oye, lo decía María hace un momento, 1327 más o menos, ¿no? Y
sí.
un drama muy actual, José Luis, renunciar al amor... El amor de verdad, por hacer las cosas bien, no sé si eso es que está bien. Eduardo II.
Sí.
Qué barbaridad.
Qué barbaridad, sí. Qué barbaridad la vigencia que tiene 700
sí.
años después, que es lo que más me sigue atrayendo del texto que tenemos en encima del escenario en el Bellas Artes. Es increíble cómo seguimos... Bueno, de hecho, el teatro es un poco eso, y por eso es tan necesario, sobre todo vivirlo en el momento. Cada función parece igual que la anterior y se parecerá mucho a la siguiente, pero nunca es igual. Cambian factores que pueden ser en principio a primera vista pequeños, pero no lo son. Cambia el público, cómo lo va cogiendo, cambia cualquier matiz, cualquier cosa, y cada función es un auténtico salto al vacío, y esa es la magia del teatro. Pero es verdad que lo que cuenta Eduardo II es una historia difícil, complicada, y que parece 700 años después, como decía, que ya debería estar mucho más que superada, y sin embargo no es así.
Siete siglos y sigue pasando esto.
Sí, son Eduardo, el rey diferente, como le llamamos nosotros, por decir directamente homosexual, pero es como se define él. Entonces se ve abocado a enfrentarse a todo y a todos por luchar por ese último amor que no va a consentir que se lo arrebaten, y que bueno, que le cuesta lo que le cuesta, pero esos diálogos contra los poderes que realmente están en la sombra y no tan en la sombra, pero sí manejando los hilos de lo que es gobernar un país, son tremendamente vigentes y sobre todo de una fuerza y una potencia emocional absoluta.
Totalmente. Pues es un peón en una rueda de intereses.
Exactamente.
Eduardo II, vivo es un peligro y muerto una amenaza. Eso es lo que dicen sus enemigos. La verdad que mi libreta de teatro podría llenarla con cantidad de frases del texto de esta obra, porque es un texto maravilloso. O sea, de verdad a mí me impresionó muchísimo. Voy a leer unos cuantos. Los muros de una prisión solo pueden ser derrumbados con oro. El nido de la traición está más cerca de lo que cree el rey. Traiciones, corrupción, conflictos, poder, avaricia. ¿Quién es Hugo para el rey Eduardo? Cuéntanos un poco la historia de Hugo del Spencer y el rey Eduardo II.
La historia de Eduardo II y Hugo del Spencer es su última historia de amor. Es la como decía antes, a la que no está dispuesto a renunciar. Ya renunció a otra que le obligaron para seguir siendo rey, que fue la historia de Gaveston. Que fue, digamos, su amor más conocido, mientras estaba ya cuando ya estaba era rey de Inglaterra, y le obligaron a deshacerse de él porque aparentemente posiblemente fuera cierto, la familia de Gaveston, que estaba en puestos de asesores y eso pues seguramente harían muy mal uso, como hacen hoy en día los políticos también, por amiguismo y por otras cosas. A la sombra del rey pues hicieron abuso seguramente de muchas cosas, y los varones que en la sombra estaban no estaban dispuestos a soportar eso más, pero más que nada por la incomodidad de tener pues un rey que era homosexual y que de todas, Gaveston tenía que salir de allí porque es que lo tenía en la corte, a pesar de que él cumpliera con sus deberes, que son los que él había contraído a la hora de ser coronado, que es respetar como reina, la reina sería su reina, él sería su rey, y es un acuerdo entre Francia e Inglaterra. Uh-huh. Entonces él consintió entregarlo y a la familia de Gaveston, ya que habían hecho tales desmanes, consintió en entregarlos para que salieran de la corte, pensando que los desterrarían y que o querían cualquier otro tipo, digamos, mantenerlos en la sombra para que ya no dieran más problemas de ese tipo. Pero le costó caer en un pozo sin fondo, porque no desterraron a la familia Gaveston, lo descuartizaron prácticamente, lo colgaron, lo descuartizaron públicamente, y fue para dar ejemplo, y eso se sintió la traición de todos los varones y los poderes y la iglesia y todos que se volvieron contra él y le humillaron de esa manera, tanto a Gaveston como a él. Y entonces, pasados unos años, resulta que él ya había dado herederos, había cumplido con lo que él creía que eran esos pactos y esas leyes elegidas por la comunidad del reino, que estaba cumpliendo como rey, dando un heredero que era, parece ser, lo que más importaba a la Iglesia Católica, para que pudiera seguir asegurarse un heredero y para que todos pudieran continuar con sus prebendas y sus privilegios. Uh-huh. y demás, y sin llamar más la atención, y bueno, y digamos que manteniendo las formas de una manera real, casándose con la princesa francesa. Bueno, pues con el tiempo después sale de ese pozo, el pozo humano, quiero decir, a nivel emocional y la vida no le interesa, a través de Hugo le Despenser, al que conoce años más tarde, ya más mayor, y se da cuenta de que va a tener los mismos problemas, que le plantean los mismos problemas, que no puede ser, y que tiene que renunciar a él. Y ahí dice que se niega.
Claro. Claro.
Que se niega lo único que le ha devuelto a la vida y que...
Esta vez no,
ama, que está de una forma un poco loca, porque se convierte un poco obsesivo y muy eso, pero él dice que no va a hacer lo mismo que hizo la otra vez, porque además sabe que le van a traicionar también.
Claro, es que cuando uno, José Luis, está tan dañado, precisamente, como amar bien es complicado también, ¿no? Por eso que estás diciendo.
Amar bien es amar como le conviene al otro. amar bien es hacer lo mejor posible para que el ser amado sea lo más feliz posible.
Sí, efectivamente.
Y eso, esa es la única manera que entiende él ya. Y dice que no va a renunciar a nada ni a nadie. Y que, por supuesto, está dispuesto a luchar contra todo y contra todos. Y, de hecho, es lo que tiene que hacer. Y esa es la historia de Eduardo II. ¿Eh?
Wow.
Es una historia real. Y
sí,
es,
sí,
y,
sí.
Y además, el cómo lo finiquitan también es una manera tremendamente cruel y tremendamente... Pero bueno, es historia. Y luego pasea, digamos que hace un paseo durante la función, tratando estos temas, pues su confrontación con la Iglesia, no con la Iglesia como tal, como religión o como creencia, que él respeta a todas, sino a los hombres que representan a la Iglesia, el uso que hacen de su poder de esa manera desmesurada, ¿no? La doble cara, etcétera, etcétera. Y entonces ya no tiene, en ese punto de su vida, no tiene ningún problema en decírselo a la cara a cualquiera. En este caso representado por Orbetón, el obispo de Hereford, que además es una asistente del reino, al que se le consulta y al que tiene un poder evidente además. Y ya no tiene ningún problema cada vez. Y lo que le reclama es que si Jesús lo que elevó fue un amor puro, verdadero, entonces, ¿en qué punto de la historia se tergiversaron sus palabras, donde eso se convierte solamente entre hombre, mujer y nada más? Y si se llama de una manera limpia, él cree que incluso puede estar siguiendo los mandatos, ¿no? de Jesús y que no le dejan, ni que
sí,
le apartan.
Sí, sí.
Ni que, sí, es una reivindicación en toda regla por la que está dispuesto a morir, pero en toda esa parte, aparte de, como decías tú antes, los diálogos, que yo te puedo pasar la obra entera porque es toda una joya, surgen otras cosas, que es el poder del dinero, al que tienen que recurrir a la menor cosa que tengan que hacer, que no esté prevista, como una guerra, por pequeña que sea, por reivindicar unos terrenos, tienen que echar manos de prestamistas y de banqueros.
Sí, claro, porque poderoso caballero, dice, siempre.
Sí,
siempre,
sí,
siempre.
Y aparecen por allí, claro, también representado en Ptolomeo, un judío muy simpático, y muy, pero que...
Pero un usurero, al fin y al cabo,
totalmente,
¿no?
Totalmente, totalmente.
Claro,
le hace la envolvente, pero a todos los reinos, pero es que además no tienen ningún problema en prestarle 2.000 florines de oro al Papa para
claro.
que construya Aviñón o ir al Reino de Francia para darle 3.000 si necesita para enfrentarse en una guerra cruenta además con Inglaterra y desequilibrada y luego asegurarse de que tanto si gana uno como si gana el otro va a ganar por todos los lados. O sea, porque uno es el heredero de un reino y el otro es la madre de
sí.
que va a reinar. O sea que pero todos esos, digamos que esos diálogos que son tremendamente reales y tremendamente crudos, pues están bañados de un tinte de ironía en el escenario que esté muy atractivo.
Pues cómo me gusta escucharte, José Luis, sobre todo para que vayan, aprendan historia, ¿verdad? Todo esto,
sí.
que se deleiten también con esos diálogos muy humanos, ¿no? Que al final es lo que
sí.
te atrapa de una obra y que
sí,
estáis
todo
en
esto.
El... Sí.
En todo esto lo que estamos contando es una historia de amor.
Hombre, claro, sí, totalmente.
Pero donde está en un punto, donde cogemos en un punto de empieza, cuando empieza está ya en un punto donde las emociones están no a flor de piel, ya están flotando en el aire.
Totalmente.
Entonces, claro, cualquier controversia que surge es tremendamente potente.
Sí.
Pero al fin y al cabo estamos viendo un hecho real que han realizado Y con una fuerza y una energía tremenda.
Pues ya lo saben, amor, odio, pasión, lucha de poder, en fin, resentimientos poderosos, sí. más, bueno, pues de todo, ¿no? Lo que van a encontrar en el Teatro Bellas Artes, Ojos de Niebla, Eduardo II, José Luis Gil, un placer. Enhorabuena también a tu compañera, Ana Ruiz, un tándem, un binomio, el que
claro
hacéis,
que sí.
fantástico, ¿eh?
Ya se lo diré. Claro que sí.
Un fuerte
Además,
abrazo, José Luis.
Igualmente.
Gracias, adiós,
gracias.
Adiós.
Adiós. You've been feeling like you're running away.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Doce y 25 minutos, vamos a hablar de Ray Bradbury, ya lo decíamos, autor de, bueno, pues de tantos libros, ¿no? La Feria de las Tinieblas, o Las Crónicas Marcianas, Fahrenheit 451, pero es que son pues 100 años ya de su nacimiento, y si uno se acerca a la vida del autor, encuentra de todo. Al principio hablábamos de ser autodidacta, y él sí que lo fue. Tenemos a la coordinadora, bueno, de la Escuela de Traducción Villar de Letras, que luego hablaremos de esto de la traducción, y de Nórdica Libros, Un sonido atronador, es la obra de Ray Bradbury. Maite Fernández, Maite, buenos días.
Hola, buenos días, Elia.
Bueno, necesario acercarse a la obra de Ray Bradbury, pero no solo porque, claro, leyendo esta semana, volviendo a leer, digo, bueno, es que muchas cosas, es verdad, lo de la realidad supera la ficción, lo hemos visto con lo de la pandemia y con muchas cosas, pero él decía que no hacía traducción, o sea, predicciones acerca del futuro, sino que eran más avisos, ¿no?, por lo que él interpretaba y por lo que le rodeaba.
Pues sí, eso parece, ¿no?, que se desprende de sus obras. Yo creo que Bradbury no es un autor que pretenda hacer predicciones de lo que va a ocurrir en el futuro, sí, pero sí que es muy muy sensible, digamos, a los peligros, ¿no?, a los riesgos, ¿no?, del futuro, y concretamente quizás pues de los avances tecnológicos o de las innovaciones, ¿no?
Totalmente. Además, él, fíjate, ese futuro tecnocratizado, vamos a decir de esa manera, ¿no?, o probablemente la crítica al excesivo conformismo social, que quieres que te diga que en eso hoy en día también, aunque creemos que somos muy activos, ¿no?, socialmente, es cuando más separados estamos, ¿no? En ese sentido es un realismo el que tiene, que para nada tiene que ver con la ciencia ficción. Oye, Maite, a mí lo que me gusta es cómo él solo, como hormiguita, como ratón de biblioteca, ¿verdad?, fue un ávido lector y sin ir a la universidad, bueno, pues ya digo, un incombustible estudiante.
Sí, efectivamente. O sea, él siempre cuenta, ¿no?, en las entrevistas que ha dado y en las cosas que ha escrito sobre él, que él empezó a leer a los 3 años y no paró nunca, ¿no? Y él habla mucho del momento así trascendental que fue para él llegar a Los Ángeles, ¿no?, y entrar en la biblioteca y encontrarse allí de pronto con todos aquellos libros, que él lo cuenta de forma así muy efusiva, ¿no?, hablando de cómo esos libros para él no son objetos, sino que son personas, ¿no? Son personas que están allí a su disposición, dispuestas a hablar con él y con los que estableció un diálogo constante a lo largo de toda su vida y que fueron sus maestros. O sea, fue autodidacta relativamente.
Sí, pero autodidacta y humilde, Maite, ¿verdad?
¿Cómo?
Autodidacta y humilde, digo, porque precisamente para acercarse así a los maestros hay que tener muchísima humildad, el decir, bueno, soy un vaso vacío, quiero que me llenen, ¿verdad?
Sí, además tengo la impresión de que fue un lector de todo tipo de textos, ¿no?
Sí,
porque
sí.
Le encantaba habla mucho de sus primeras lecturas, ¿no? De lo que le gustaban los cómics, los libros de aventuras, los cuentos de hadas, la poesía, leía absolutamente de todo.
Es una, fíjate, la poesía, pero luego también es que en el tema de en sus escritos sí se adelanta al futuro. Bueno, tanto es así que Edward Lorenz, ¿no?, el creador, lo decíamos hace un ratito, Teoría del Caos, El Efecto Mariposa, se basa también o bueno, pues puede que beba, ¿no?, de muchas de las cosas que dejó escritas Ray.
Sí, no sé muy bien lo que habéis comentado antes. En fin, lo que yo he visto por ahí es que en el cuento concretamente este que hemos traducido, en Villar de Letras, que hemos titulado Un sonido atronador, y en este libro aparece una imagen, ¿no?, que no quiero tampoco desvelar
no
aquí, ¿no?, pero aparece una imagen de una mariposa,
sí,
que tiene pues un efecto devastador, digamos, ¿no? Entonces esto pues efectivamente se relaciona con lo que se ha llamado el efecto mariposa, que es un fenómeno descrito por un meteorólogo unos años después,
para ver
cómo influyen pequeñas cosas en un sistema complejo como puede ser la meteorología. pero no sabemos si ese meteorólogo había leído este cuento o no lo había leído, pero es muy probable
hay
que muchas lo hubiera leído o de
sí.
alguna manera le hubiera sí. llegado la noticia de esa mariposa, ¿no? Y la aplicase como metáfora a su teoría. Y seguramente su teoría ha tenido tanto éxito también porque está basada en una metáfora tan potente, ¿no?
Hombre, es que la metáfora es potentísima. A mí que nadie me diga que eso del efecto mariposa, ¿no? Que un aleteo en Nueva York es capaz de crear un tsunami en Taiwán, ¿verdad? Sí, este tipo de cosas, pero tú lo has dicho, son sistemas muy complejos, ¿verdad? Muchas veces insondables, inaccesibles, pero que lo más sutil a veces puede revolucionar todo. Oye, vamos con la escuela de traducción, Villar de Letras. Sí. ¿Te acuerdas que hablábamos sí. por teléfono esta semana, Maite?
Sí.
Lo que me había costado un libro, ¿verdad? Leerlo, zambullirme en sus letras, precisamente sí. creo, o lo achaco, a una mala traducción, porque precisamente el autor es un científico y que he leído otras traducciones de él y no eran sí. así de farragosas. Es muy sí. complicado y a la vez fundamental la labor de los traductores.
Pues sí, pues la verdad es que me alegro de que me preguntes también por la traducción. Efectivamente, o sea, hoy en día vivimos en una sociedad que afortunadamente pues hay mucha gente que domina más de un idioma, ¿no? Y sobre todo el inglés, pues es un idioma que conocen pues muchísima gente, ¿no? Sin embargo, a la hora de traducir, digamos que no basta solamente con conocer el idioma, ¿no? Que hay que penetrar un poquito más allá del ya no es el idioma, sino es realmente llegar al sentido íntimo, digamos, de las palabras, ¿no? Uh-huh. Que muchas veces nos quedamos en la superficialidad y no acabamos realmente de entender lo que nos están diciendo. Por otra parte, pues evidentemente dominar muy bien nuestra lengua, ¿no? Y ser capaces de redactar de una manera pues que sea fluida, que sea idiomática, que sea natural. Y en el caso de la literatura, pues que en fin, que sea literaria también.
Totalmente, es que claro, pues, es tan complicado escribir bien, Maite, es que es muy difícil, porque que algo llegue, ¿verdad? Y sobre
sí,
todo,
sí.
es lo que digo, que los traductores son los grandes olvidados. Tú fíjate que hemos hablado de la poesía, pues la poesía de Rilke, ¿qué quieres que te diga? Mal traducida puede ser un ladrillo insoportable, ¿no?
Sí, sí, sí. Y además no, o sea, a veces uno no es consciente, ¿no? de lo que puede cambiar un
hombre,
libro, ¿no?
Todo.
Y hace poco, por ejemplo, estuve asistiendo a unas sesiones de traducción y tal en las que estaba la autora y sus traductores. En este caso era una traducción de una autora francesa al inglés, ¿no? Y la autora, al estar ahí durante varios días conviviendo con los traductores, la propia autora se quedaba maravillada y angustiada al mismo tiempo, ¿no? De ver cómo su obra podía acabar de formas tan distintas, ¿no? Y era tan importante eso, dar con un traductor que realmente toque la tecla, ¿no?
Pero es que, Maite, es la torre de Babel, ¿qué quieres que te diga? O sea,
es alucinante.
Bueno, pues en ese sentido, un sólido atronador de Ray Bradbury, bien traducido, llega, lo he leído, Nórdica Libros. Y bueno, pues desde la Escuela de Traducción Villar de Letras, ¿cómo va, cuántos sois, cómo va esto del oficio de la traducción en la actualidad?
Pues a ver, no sé, te aprovecho a comentarte, como hablas de la Escuela de Villar de Letras,
sí.
así, bueno, decirte que este libro concretamente, que es un relato de Bradbury, se ha traducido de manera colectiva.
Sí.
En un curso de traducción literaria, ¿no? Yo coordino el curso, pero yo no he hecho la traducción la han hecho los participantes, que si me dejas un segundo los menciono.
Pues claro que sí, venga, vamos.
Que son Rubén Cervantes, Romina de Carli, Ángel Ferrer, Renata Josiak, Ivana Crapán, Nina Morillas, Inma Ortiz, María Natalia Caille y Janos Toboso. Entonces
muy bien.
Ha sido una traducción colectiva, que es algo bastante extraño. Porque
eso es muy complicado, ¿eh?
Es un oficio solitario en principio, ¿no? Pero la verdad es que la experiencia de traducir de manera colectiva pues es una experiencia, te voy a decir, que muy intensa, porque es la lectura que hace un traductor siempre es una lectura muy, muy especial.
Sí.
O sea, si Ray Bradbury sentía que él hablaba con los autores cuando los leía, pues el traductor ya no es que hable, es que realmente se metamorfosea, ¿no? con los autores, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando haces eso de manera colectiva, pues la verdad es que es una experiencia muy bonita y muy muy enriquecedora.
Es verdad.
Donde todo el mundo aporta muchísimo, ¿no? Y yo creo que, pues, bueno, que que hay muchas posibilidades de mejorar la traducción.
Claro que claro, sí. Pues
porque todo el mundo pone su granito de arena, ¿no?
Sí. Pues Maite, de verdad que has coordinado muy bien esa obra, esa multitraducción, ¿verdad?
Pues muchas gracias.
Y de verdad que lean a Ray Bradbury, en este caso Un sonido atronador, o cualquiera de sus obras, claro que sí. Y eso que has dicho es muy bonito, lo de dialogar con el autor, por eso yo soy de la opinión, muchas veces me da por escribir también en los márgenes, y eso es porque quieres contestar también al autor. Sí. Bueno, Maite Fernández, un fuerte abrazo.
Muchas gracias, buen día.
Gracias.
Adiós.
Bueno, pues vamos con Carlos Ríos y el Real Fooder. Ahora que me digan qué es esto de la comida real. Estoy un poco perdida. Venga.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-7919 o en ahorraconrepsol.com.
It's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been.
Vamos a hablar de gastronomía, de comida, real food. Real food. Tú eres muy apañada, con esto de la cocina.
A mí me gusta esto del real fooding.
Pero tú eres de las que te organizas desde el domingo, lunes, lo que es la comida de la semana, ¿no?
La planificación semanal. Yo creo que es importante porque al final...
O sea, qué envidia me da. Pues es un desastre.
Llegas de trabajar y sabes que tienes la comida hecha.
Eso es verdad.
Y te cuesta muy
descanso,
poquito. Eso es.
El tupper. Ese gran aliado, ¿verdad?
Para muchas familias, claro que sí. Pero hay que comer bien, Elia. Es muy importante la comida real y de esto además sabe mucho Carlos Río. Nos está escuchando ya. Tenemos a los dos, por fin, a los dos creadores de este fantástico libro Comida y Cocina, Comida Real. Más de 1,000 recetas de comida real. El nuevo libro del autor de Come Comida Real. Más de 150,000 ejemplares vendidos en esa primera edición de Carlos Ríos. Nos escuchan Carlos Ríos y la colaboración de David Gibert.
Este libro, tú sabes que yo en la cocina sí tengo libros.
Lo sé.
También, hay libros de cocina, hay libros de... Y alguna vez sí le echo un vistazo porque aquello de la cocina sin tonterías que nos decías Lava Galán, ¿te acuerdas? Bueno,
sí.
Pues está muy bien y esta cocina real creo que nos va a venir bien a todos. Carlos, David, buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
A ver, este último, ¿quién ha sido, Carlos o David?
El último yo.
Carlos.
Carlos, presente.
Sí, aquí estoy.
Bien. Vale. Y David es el otro. A ver si por la voz. Es que esto de claro.
En la era COVID, las entrevistas por teléfono.
La radio sigue siendo real, claro. Como la comida, pero no los tenemos aquí en estudio. Oye, muchísimas personas cada vez yo creo que sí que están saltando a una dieta sana, equilibrada. A ver, hay algo que me llama la atención, porque la información la hemos tenido siempre. Yo es lo que digo, que ahora que tenemos muchísima información estamos muy perdidos, tanto en tema de maternidad, ahora muchas se escriben cantidad de libros, ¿no? Recomendando unas cosas, recomendando otras. En temas de psicología también tenemos todo a la mano. En temas de gastronomía, ¿verdad? Que si la dieta paleo, la dieta del otro, la detox, el tal. Que yo con lo de detox estaréis conmigo. Yo no sé si hay dieta detox. Para estar detox antes han tenido que estar intoxicado. No sé qué opináis de esto.
Sí, básicamente sí.
Claro, me hace gracia. No, estoy haciendo una dieta detox. Digo, pero ¿te has tomado algo? ¿Estás intoxicado? No sé, pero bueno. ¿De dónde nace esta inspiración vuestra de regalar, sobre todo, 100 recetas de comida real y hacer un análisis, ¿no?, de los alimentos, de esa pirámide que todos estudiamos en el cole, ¿no?, de Grande Covian, ¿verdad?
Bueno, es que sí, lo que decía, hay mucha información, pero luego poco conocimiento aplicado o práctico que lleve la gente, ¿no? Es decir, por ejemplo, en mi primer libro de Come Comida Real lo que hablo es un poco el por qué tienes que cambiar tu alimentación el por qué probablemente estés engañado, que no era otra cosa que pues describirte el sistema alimentario que te rodea y que te promueve el consumo de estos ultraprocesados. Y este ya te damos un poco las herramientas prácticas de, oye, cómo salir de ese sistema de que está gobernado por estos ultraprocesados a comer la comida de siempre, que es la comida de nuestras abuelas, los alimentos mínimamente procesados,
claro.
Hacer platos deliciosos, fáciles, accesibles, incluso baratos para todo el mundo y llevar un estilo de vida saludable a largo plazo, lejos de, pues eso, de las dietas de yo-yo, de perder peso, de centrado solo en calorías. Esto es para siempre porque es lo que funciona, ¿no?
Es que la comida que hemos comido siempre, claro, no es una cuestión, tú lo has dicho muy bien, no es una cuestión de tiempo, es más de pereza, pues ponemos el caso de María, que ya se organiza muy bien, yo para eso soy muy muy desastre, pero es que incluso es más económico comer esta comida real, que a la larga es que gastas menos, ¿no? Pues si comes más legumbre, plato de cuchara, que es lo que siempre hemos comido en nuestras casas, ¿no?
Te sacias más y tienes menos ansiedad también.
También.
Sí, totalmente. De hecho, es que yo recuerdo cuando mi abuela hacía una olla de lentejas y comían 6 personas. Yo ahora eso lo traduzco a que yo vivo solo y me hago esa misma olla, como ese día y el resto de comida la congelo. Por tanto, tengo para las 2 siguientes semanas algunos platos de legumbres que voy sacando y de forma rápida, ¿no?
Qué apañado.
Entonces, claro, esto...
Qué apañado. Le
tienes que ver en Instagram porque además tiene cantidad de seguidores, Carlos Ríos, que ha conseguido que miles de personas salgan de Matrix y se apunten al movimiento Real Fooding, ¿no? Para eliminar definitivamente de su dieta el consumo de ultraprocesados. Yo lo único que no te compro de este movimiento, Carlos, es que no incluyas la cerveza, por favor. La cerveza es zumo de cebada.
Bueno, es que ahí a María le habéis dado en el...
Es zumo de cebada, claro. De verdad.
Bueno, entraría en ese 10% que hablo de consumo más ocasional. ¿Por qué? Porque, bueno, al final es utópico decir, oye, jamás voy a tomar, qué sé yo, una pizza, un helado o una cerveza.
Claro.
Lo vamos a tomar, yo mismo lo tomo, ¿no? Entonces, la clave es por lo menos tener el control de ese hábito, que esté acompañado de buenos hábitos también, ¿no? Entonces, ese 10% es decirte, oye, que no sea algo diario, que no sea algo habitual, rutinario. Hazlo algo más ocasional, especial, eventual.
Bueno, y supongo que cuando además es algo más eventual, si todo el día estás tomando, ¿verdad? Pues luego no tiene gracia. O sea, me refiero tomando pues pizza, tal. Al final eso termina siendo más una adicción que otra cosa, que si te lo regalas de vez en cuando y dices, bueno, pues sabe incluso mejor. David, tú eres psicólogo.
Bueno, yo estudié la carrera de psicología.
Luego no ejerciste como tal.
No, hice las prácticas, pero luego no ejercí.
¿Y cómo das ese giro hacia lo gastronómico? Pero sobre todo, bueno, tu compañero lo ha dicho, Carlos, la ansiedad también está muy relacionada, ¿no?
Sí, yo, a ver, al final estudié la carrera, hice las prácticas, pero siempre me ha gustado un trabajo más dinámico, cocinar me ha gustado mucho. Empecé a cocinar, empecé a hacer cursos, luego conocí a Carlos en un curso de nutrición que hice yo, él era profesor, que además tenía 15.000 seguidores al principio.
¡Qué bueno!
Y ahí empecé un poco más lo de la alimentación sana, cocinar saludable y poco a poco me dediqué a ello de forma profesional.
Oye, Carlos, y a ti, qué buen pupilo te ha salido, ¿eh? Por otro lado, que al final colaboráis. Eso es muy bonito.
Sí.
Eso es muy bonito.
Sí, sí, sí.
Tú hablas de las multinacionales, de productos ultraprocesados, ¿verdad? Que al final, bueno, es contra ellas, sino a lo mejor obviando un poco esto, volver a esa comida real, que la población vuelva a esa comida real. Pero, ¿qué opinas de determinar? Porque a mí eso sí me llama mucho la atención cuando algunos tipos de snacks o algunos tipos de incluso de comidas, de precocinados, te lo venden como que es sanísimo. No es publicidad engañosa, no sé hasta qué punto, porque la están emitiendo, ¿no? Al menos eso nos dicen. Pero ¿qué opinas de esto?
Bueno, que hay un poco un vacío legal en cuanto a la información que estas empresas pueden proyectar a los consumidores para hacerles caer o inferir en que son productos convenientes, saludables para ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese vacío legal ya, por ejemplo, en algunos países se está regulando. Por ejemplo, hay productos, te pongo el ejemplo de México, que han sacado una nueva ley de etiquetado donde a lo mejor te pone un producto light, 0% grasa y demás, y ahora te ponen unos sellos grandes en negro que te dice producto alto en azúcar, producto alto en calorías. Y ves ahí esa, digamos, esa disonancia entre lo que te vende el propio producto y lo que el gobierno, en este caso de México, ha implantado con los sellos negros de advertencia, ¿no? Es un nuevo sistema de etiquetado donde te advierte la cantidad de ingredientes insanos que lleva ese producto, ¿no? Alto en calorías, alto en azúcar, alto en grasas saturadas. Entonces, eso pues es un poco lo que yo venía a decir con el Real Fooding, de decir, oye, cómprate unas galletas si quieres disfrutar de esas galletas, pero no te las compres porque creas que son digestivas, porque no lo son, o que son saludables. Entonces, ahí es donde es un punto muy importante, porque empoderas al consumidor a que haga las decisiones sabiendo pues la verdad, ¿no? Claro. Y eso es lo que hay que intentar luchar para que también venga aquí en nuestro sistema de etiquetado.
Supongo que engancharse a lo bueno no es lo complicado, sino que es acostumbrarse, somos animales de costumbre, pero al final el objetivo creo que es que tu propio cuerpo, David, voy contigo, te lo pida, sí, ¿no? Igual que pues si comes mucho ultraprocesado, pues llega un momento que el cuerpo se acostumbra a eso, pues si es un alimento sano, hacer de ello una rutina.
Sí, al final haces una rutina y hemos intentado, bueno, las recetas del libro incluyen pues pizzas, nuggets, cosas que solemos comer así como de capricho,
qué rico,
pero más, o sea, como dice Carlos, con comida real. Y al final hemos potenciado mucho el sabor pues del producto que sea, carne, pescado, verdura, y luego cuando ya pruebas la versión que pides por teléfono alguna pues cadena de comida rápida o que compras hecha en el supermercado, el sabor, como no es tan natural, al final al paladar te desagrada. Como suele decir Carlos, cuando tienes el paladar real fooder, pues al final ya todo eso como que te chirría un poco.
Claro.
Las recetas, la gran mayoría, por no decir todas, tienen la preparación menos de 60 minutos, o sea, unos 40 minutos máximo.
Todas.
Y luego es muy importante, los tres hábitos para ser un maestro real fooder, que es, entre ellos, poner en orden tu compra, poner en orden tu cocina y así ponemos orden en nuestra vida. Qué importante es hacer la compra, ¿no? Semanal. Yo no sé qué consejos nos podéis dar.
Y no ir con hambre.
Claro, y no ir con hambre porque entonces te coges todo lo que hay en las estanterías. No sé qué consejos nos podríais dar para hacer una compra sana y ahora, de cara a la vuelta al cole, ¿qué podemos preparar para los niños, para que se lleven al colegio?
Pues, a ver, esto sería, claro, lo que compras es al final lo que comes en tu casa, y lo que comes en tu casa probablemente es el hábito, pues eso, mínimo semanal. Entonces, cuanto más ultraprocesados compres en tu compra diaria, peor dieta vas a tener y más riesgo de enfermedades puedes tener por culpa de este consumo habitual. Por tanto, aquí la compra es vital para tener unos buenos hábitos. Nosotros tenemos una aplicación que se llama MyRealFood, que simplemente escaneando es gratuita.
Es genial, la descargas, la tengo,
escaneas,
sí.
Escaneas el código de barra y te va a decir si es comida real, si es buen procesado o si es ultraprocesado. Entonces, intenta intercambiar estos ultraprocesados por buenos procesados y comprar esa comida real que nosotros te vamos a decir cómo cocinarlas en el libro. Eso sería lo básico. Elige la que más te guste. O sea, aquí no se trata, uy, es que este tiene menos calorías. No, elige la que más te gusta. Por ejemplo, para los niños, pues hacérselo también atractivo de ver, ¿no? Decir, oye, pues ponerle palitos de zanahoria, pero combinárselo con queso para hacerlo más rico. Hacerle tus propias galletas de plátano y avena.
Sí, sí, están aquí,
es decir,
qué rico.
Ponerle un poco de cariño ahí para que coman ingredientes saludables, que ellos se lo merecen.
De hecho, entonces, con la aplicación esa, Carlos, no voy a decir marcas, pero las galletitas con forma de dinosaurio,
y todo eso,
o las galletitas que son como un sándwich de chocolate blanco y tal,
claro.
Las escaneas, incluso hasta las galletas que te pone que son, bueno, pues bajas en calorías, las escaneas y ves que no.
Que no
tienen
es,
de
claro,
todo
claro.
menos oye, ingredientes sanos.
Y una preguntita, cuando te dicen, por ejemplo, con los superalimentos que le dicen, ¿no? Que yo creo que también en esto somos un poquito exagerados, ¿no? Porque, pues yo qué sé, el plátano tiene potasio, la naranja, vitamina tal, no sé qué. Tienes que comer una gran cantidad de ese producto para que en realidad el cuerpo lo procese, ¿no? Nunca mejor dicho. ¿Qué opináis en este caso, que es otra tendencia ahora de la nutricosmética, que en casi todos los supermercados existen esas estanterías donde venden, ¿no? Vitamina C, lo otro, tal. No sé si creéis que esa tendencia es real, es necesaria.
un poco se llama eso el nutricionismo. El nutricionismo es coger un nutriente concreto y exagerar sus bondades o sus potenciales beneficios, ¿no? Por ejemplo, oye, la naranja no es solo vitamina C. De hecho, tiene vitamina C en cantidades óptimas, a diferencia de, a lo mejor, tomarte solo suplementos de vitamina C. Es decir, que la naranja es un conjunto de fibras, de agua, etcétera. A nivel de cosmética, yo no desconozco si esto se está extrapolando mal también, ¿no? Decir, oye, cojo un nutriente que creo que es saludable de la comida y se lo echo, pues eso, a la cosmética. Ahí lo desconozco, pero lo que claro. hay que tener en claro es que la comida de verdad, la comida real de siempre, es mucho más que cualquier nutriente, es cómo se combina y cómo forma parte de tu estilo de vida, porque incluso aunque escuchemos que la quinoa o el kale es saludable, tú no vas a comer todos los días quinoa, entonces de nada te sirve que sepas que eso es muy saludable. Al final lo que va a ser muy saludable es cómo lo combines
es que
y
combina,
tu alimentación
claro.
diaria.
Claro.
Pues muchísimas gracias a los dos, Carlos Ríos, David Guibert. Más de 100 recetas para Real Fooders y tienen de todo, comidas, cenas, desayunos, postres, snacks también, ¿eh? Nos dan unas ideas muy buenas para eso de picar, salsas, aliños, masas, panes. Maravilloso libro, así con un verde esperanza, un verde casi manzana, precioso. Carlos, David, gracias a los dos.
Muchas
gracias a vosotros. Adiós,
adiós. En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital.
Entra en Libertad Digital. Busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91 409 4002.
Colabora.
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 91 409-4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
Postales con María Díez Rovira.
Calles galdosianas de Chamán y San Antonio. Viajamos hasta las Palmas de Gran Canaria para pasear y descubrir las calles galdosianas que se encuentran en Chamán. En 1920, el espacio que ahora ocupa el barrio eran terrenos para cultivar tomates y pertenecía al antiguo municipio de San Lorenzo. ¿Por qué este barrio se llama así? Bueno, la mayoría del terreno que hoy ocupa el barrio lo compró un gran canario, hijo de un suizo con apellido alemán. Chamán. Alfredo Chamán. Con el paso de los años se convierte en un barrio nuevo, perteneciente a las Palmas de Gran Canaria y conocido como la parte de la Ciudad Alta. Las calles en aquella época no tenían nombre y es ahí donde empieza todo.
Bueno, María, ¿y por qué no ponemos nombre a las calles del barrio de Chamán y San Antonio con obras o personajes de Galdós?
Bien, gracias por la pregunta, Poveda. Eso es precisamente lo que se plantearon dos hermanos poetas. El resultado, pues a la vista está.
Ya cuando decide la corporación de las Palmas de Gran Canaria ponerle nombre a las calles, hay una idea de unos hermanos poetas, Julián Torón y Saulo Torón, que es más conocido aquí, muy metidos en el ámbito literario, incluso llegaron a conocer personalmente a Benito Pérez Galdós, eran jóvenes cuando él murió, que dijeron que por qué no le ponían los nombres no solo de Chamán, sino del barrio de San Antonio, de las calles, a obras de Benito Pérez Galdós o personajes.
No solo a las calles, también a la plaza. Paseo junto al historiador canario Francis Cabrera por este humilde barrio cuya calle principal se llama como un episodio nacional, Zaragoza. Zaragoza comparte la importancia con la calle Pedro Infinito. En la calle de Zaragoza se encuentran expuestos algunos murales de las novelas de Benito Pérez Galdós. ¿Cuáles son las calles que más popularidad tienen?
Por las compras Zaragoza y Pedro Infinito.
Por las compras, ¿no?
Claro, y después por cultura, en la zona más obrera del barrio, que no hay comercio, como acabo de ver, pues la calle Pablo Benáguilas, Mariucha y Federico Viera, Pío Coronado, ¿me entiendes? Son las calles que la ves tú, los barrios obreros. Entonces, mucha gente dice, yo soy de Chamán, pero vivo en estas calles. Pero mucha gente también, por desgracia, no sabe quién fue Pío Coronado.
Ay, qué malo es ser bueno, que diría Pío Coronado. Menos mal que para él el honor no era muy importante. Vamos, que era una mejor que lo diga él.
Si te dieran a escoger entre el honor y el amor, ¿qué harías?
Mire, si de eso que llamamos el honor pudiera hacerse una cosa material, sería muy bueno para abonar la tierra. Estiércol para criar la lechuga y el tomate. Eso es el honor, en mi humilde opinión. Una buena mierda.
Buen tándem el de Fernando Fernán Gómez y Rafael Alonso como Pío Coronado en El Abuelo. ¿Quién no se acuerda de esta película dirigida por don José Luis Garci, un clásico del cine español? Y precisamente El Abuelo también se encuentra presente en las calles galdosianas de este barrio. De hecho, llegamos a la confluencia con la Plaza Don Benito y me llama la atención el texto que puedo leer de Pío Coronado. Pero hablemos de más obras. Encontramos la calle Alceste, es la única obra de Galdós ambientada en el mundo grecorromano. La calle Antón Caballero, la novela de Galdós editada después de su muerte, o la calle Pantoja.
Todo eso es mi casa.
No, esa Pantoja no. De hecho, se refiere a un hombre, a don Salvador de Pantoja, el tétrico personaje de Electra. Dentro corte.
La calle Pantoja era en Electra, pues, el personaje siniestro que molestaba a Electra.
Ahora sí, vamos con una mujer, Mariucha, que no es precisamente un apodo cariñoso, escuchen.
Mariucha.
Este personaje femenino era María de Guzmán. Y María de Guzmán era, claro, porque la época de Benito Pérez Galdós era el decaimiento de España, socialmente y económicamente. Y entonces era un momento que muchas familias que habían sido ricas pasaban a ser pobres, pero querían aparentar, no querían trabajar. Entonces querían hacer de María de Guzmán casarla con un noble para que la familia siguiera viviendo bien. Pero ella se negó, ella dijo, no, yo quiero trabajar y hacerme cargo de mi propia vida. Entonces la familia como que la despreció y en vez de llamarla María de Guzmán o María, la llamó Mariucha.
Dejamos el barrio de Chamán para subir al barrio de San Antonio, cuyas calles también están dedicadas a don Benito Pérez Galdós, a sus obras y personajes. No se lo pierdan porque las vistas desde San Antonio son espectaculares. Disfruten de sus calles, queden entre Pedro Infinito y Tristana o esquina Tormento, y como punto de encuentro el Parque Don Benito, que cuenta además con el primer jardín vertical natural de gran dimensión de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. ...2020 es año galdosiano... ...no lo olviden, hace un siglo que nos dejó... ...el gran genio de la novela costumbrista... ...hay tres ciudades en la vida de Benito Pérez Galdós... ...Madrid, su ciudad literaria... ...Santander, la ciudad de veraneo y trabajo... ...y Las Palmas, que el paseo por San Antonio y Chamán... ...sea un motivo más para visitar Las Palmas de Gran Canaria... ...su ciudad vital.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Es Radio. 10 años de independencia.
Voy a darte un consejo porque seguro que ya muchos tenéis vuestro masical. Si aún no lo tienes, si padeces picor cuando sales de la ducha o has cambiado el calentador del agua por culpa de la cal, escucha porque esto te interesa. Antonio Ruiz, buenos días. Estoy en lo cierto, ¿verdad?
Hola María, efectivamente lo estás porque teniendo Masical, que es un dispositivo antical de tratamiento de agua, conseguimos que la cal se minimice el efecto incrustante por donde el agua pasa, tuberías, sanitarios, etcétera, podamos eliminar toda la que se ha ido acumulando dentro de los conductos por donde el agua pasa y eso hará que recuperemos el caudal de agua perdido y consigamos que los electrodomésticos que tenemos en casa, como nuestra lavadora, el calentador, caldera, lavavajillas o cualquier otro, funcione mejor, dure más y tenga menos averías.
En viviendas, comunidades de propietarios, cafeterías y en piscinas podemos colocar un masical.
Sí, y en agricultura para evitar las incrustaciones de cal en los sistemas de salida de agua, los goteros, en la ganadería para evitar que los bebederos de los animales se obstruyan y eso perjudique notablemente a los animales. En cualquier lugar, como digo, para mejorar todo el agua, para disfrutar incluso en el hogar de un baño relajante, sin que notemos picor, sin que notemos sequedad en la piel y cabello. Y se acopla sin obras, sin herramientas, lo hace el propio usuario, es francamente fácil, dura toda la vida y tenemos una garantía que damos por escrito de funcionamiento de por vida y un año a prueba. Si no quedan contentos, lo devuelven y recuperan su dinero.
Antonio, si lo pedimos ahora llamando al 902-107-109, ¿cuándo lo vamos a recibir y quién lo va a instalar?
Pues lo vas a recibir en uno o dos días laborables, lo coloca el usuario, son dos piezas pequeñitas del tamaño de un paquete de tabaco, como dos medias lunas que van rodeando el tubo del agua, la tubería principal. Tenemos de hecho masical para aguas de dureza media y dura y masical premium, que es el modelo superior para aguas que son extremadamente duras. En cualquier lugar podemos recomendar, cuando nos llamen a ese teléfono 902-107-109, el modelo más apropiado.
¿Qué promoción tenemos para los oyentes de radio en este fin de semana?
Pues lo tenemos con descuentazo, porque aunque masical vale 99 euros, ahora mismo los que llamen a nuestro teléfono y al 902-107-109 o lo pidan en nuestra página web masical.es, le vamos a descontar el importe del IVA, con lo cual en lugar de 99 van a pagar 82 euros nada más y tus oyentes gastan de envío gratis.
Pues fin de semana sin IVA, llamando al 902-107-109, pidan ya la promoción de Masical. 902-107-109. Gracias, Antonio.
Un abrazo, hasta luego.
Vivimos en una sociedad machista y todavía hay gente de vuestra edad que lo pone en duda. ¿Qué pasa a los tíos? ¿Qué les pasa? Yo no quiero ser así.
¿Quién quiere ser como esta profesora? Los profesores están para enseñar cosas de urbanidad, pero lo demás, a estudiar.
Señor Armengol, ¿sigue creyendo que no existen casos de adoctrinamiento ideológico y político en los centros educativos públicos?
Sí o no, adoctrinamiento, no.
La clave está aquí, que hay gente que políticamente se vea no en el derecho, sino casi en la obligación, y además lo disfruta.
Es La Mañana de Federico. Es Radio. 10 años de compromiso.